El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 8 de abril. Quedan 267 días para acabar 2022 y 114 para el próximo 1 de agosto. Por si a usted le interesa el dato, sobre todo ahora que empiezan las vacaciones de Semana Santa. Hoy va a salir el sol a las 7:48 en Illescas, en La Sagra, en Toledo. A las 7:48 en Villaviciosa de Odón, en Madrid. Y a las 8:02 en Rota, en Cádiz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Rusia ha sido suspendida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Mientras tanto, Europa se prepara para prescindir de los recursos energéticos rusos.
Sí, bueno, empezando por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ayer 93 países votaron a favor de suspender la representación de Rusia en ese foro, en la tesis de que no quieren que lo siga utilizando como una vía para seguir difundiendo la propaganda del Kremlin. 24 países votaron en contra, entre ellos uno muy relevante que es China, y 58 se abstuvieron. Sin embargo, al final el gesto, particularmente en el caso del Consejo de Derechos Humanos, que es en un conflicto bélico es bastante menos relevante, del poco relevante que está siendo en este caso ya de por sí el Consejo de Seguridad, el gesto en realidad es más simbólico que otra cosa. No obstante, el presidente Zelensky esta madrugada, en el vídeo que publica, ya sabes, cada noche, ha celebrado esta suspensión calificándola de lógica y de justa en la medida en que entiende él que Rusia es precisamente lo contrario, o representa lo contrario a la idea que tiene el mundo occidental fundamentalmente de lo que significan los derechos humanos. Y de hecho él ve a Rusia como la mayor amenaza para los derechos humanos, que se lo digan a él y se lo digan a su pueblo, ¿no? Dice Zelensky que este es otro castigo más por la agresión contra su país. Bueno, muy significativo que además al final de la votación y de la intervención interviene el representante de Rusia en ese consejo, se lamenta porque dice que Rusia siempre ha entendido que ese era... El Consejo de Derechos Humanos era muy relevante y entonces que él lamenta que, visto que en opinión de Moscú, en opinión de ese representante ruso, el Consejo está tomado por una serie de países, principalmente por Estados Unidos, para sus propios intereses que son contrarios a los de Rusia, pues que entonces que ellos se van, independientemente de que la mayoría de ese foro haya votado a favor de que se le suspenda, ¿no?
Se van cuando ya les han echado.
Exacto. Es algo así.
Ni siquiera un minuto antes, que en algunas otras ocasiones, en otros foros, pues ha pasado.
Sí, en este caso ha sido después de la votación, cuando interviene el representante ruso, efectivamente. Sobre cómo va la guerra, día 44, siguen los bombardeos sobre la población civil. Kiev sigue denunciando crímenes de guerra e intentos del Kremlin por ocultar el número real de civiles asesinados utilizando crematorios móviles. Sigue aumentando el número de refugiados, vamos camino de los 4,5 millones que han abandonado Ucrania. Y te recuerdo que más de 6 millones ya de desplazados dentro de ese país, que también son refugiados. Recuerda que las autoridades además les están diciendo a quienes siguen en la región del Donbass, ya sea porque no hayan querido o se hayan resistido hasta el momento a abandonar sus hogares o sus casas, sus barrios, sus ciudades, bien sea porque no hayan conseguido hacerlo, porque recordemos que Rusia ha incumplido sistemáticamente los acuerdos, pequeños acuerdos a los que habían llegado para pequeños alto el fuego temporales para abrir corredores humanitarios. Les están pidiendo las autoridades de Ucrania a todas esas personas que, por favor, abandonen esa región lo antes posible, porque lo que temen es que el ejército de Rusia va a redoblar allí sus esfuerzos y capacidades militares. Significativo también de ayer la declaración del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov, reconociendo en entrevista en Sky News que, en efecto, el ejército de Rusia ha sufrido importantes bajas y ha encajado severos golpes en su ofensiva militar y en su estrategia militar, que la ha llevado incluso a tener que retirarse de zonas que había controlado desde muy al comienzo de la invasión de Ucrania. No ha estimado cuántas bajas, no sabemos de cuántas bajas estamos hablando, o no ha querido decirlo. Más gestos, el del Parlamento Europeo votando ayer abrumadoramente a favor de un embargo total de la energía, el embargo completo e inmediato de las compras a Moscú. En rigor, el Parlamento Europeo es de las instituciones de la Unión Europea y en términos de, entiéndeme, de poder real, es el menos relevante de todos, o la menos relevante de las instituciones, porque al final, ya sabes que todo recae, todo depende fundamentalmente de los líderes de los 27, del Consejo de la Unión Europea, y de la Comisión de la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea, que por cierto, ayer aprobó el quinto paquete de sanciones, y seguramente, y visto lo que ya avanzó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de que todavía tienen que entrar a valorar las opciones respecto del gas y del petróleo, porque lo que se aprobó de momento es la suspensión de las compras de carbón. Y previsiblemente lo que está en camino ya es el sexto paquete de sanciones, ya veremos para cuándo. Lo que sí demuestra la votación de ayer del Parlamento Europeo, y por eso te decía que entra también un poco en la categoría de los gestos, es que envía dos mensajes políticos. Uno, que se ve inevitable que más tarde o más temprano haya que abordar la cuestión del cese de las importaciones de gas y petróleo y con ello asumir de verdad el alto coste económico que posiblemente está todavía por venir, además del que ya está afrontando la Unión Europea y las economías de la Unión Europea, que te digo, por ejemplo, la nuestra con el 10% de inflación, que ya venía de antes, pero que se ha agravado efectivamente con la guerra. No es que la guerra sea la causa, como se empeñan decir el gobierno, al 80%, ni muchísimo menos. Ese es el primer mensaje, que se ve inevitable que más tarde o más temprano haya que hablar de gas y petróleo. Segundo mensaje, que el debate no se va a ninguna parte, que no se va a diluir, que esto va para largo. Por cierto, es hoy cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el ministro de Exteriores, José Borrell, viajan a Kiev para reunirse con Zelensky y trasladarle el apoyo y la solidaridad de los 27. Ayer el ministro de Exteriores de Ucrania dijo en Bruselas que su agenda es muy sencilla y tiene tres pilares. Armas, armas y más armas. Y es el propio Borrell, que va a trasladarle hoy con von der Leyen el apoyo y la solidaridad de los 27, quien tiene dicho públicamente, lo dijo ayer, que a Zelensky hay que enviarle menos aplausos y más armas.
Y Pedro Sánchez cenó anoche con Mohamed VI en Marruecos tras la reunión con Feijóo. ¿Cómo fueron estas dos reuniones?
Pues empezando, si te parece, por la de Rabat, de ciudad de la que hoy va a regresar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ayer se reunió con el rey Mohamed VI allí, le acompañó en el iftar, en la interrupción diaria del ayuno del Ramadán, interrupción diaria, que esto es todos los días, cuando hay Ramadán, quiero decir. En realidad fue un encuentro muy breve. Media horita, más o menos. Lo que pasa es que el gobierno entiende que con este encuentro... Lo bueno si breve dos veces bueno, ¿no? Es un poco la tesis. Porque con este encuentro ya da el gobierno por normalizadas las extraordinarias y excelentes relaciones fraternales y de amistad y solidaridad y compañerismo y entendimiento entre España y Marruecos. Lo califica Álvarez como un encuentro histórico. Y que además es el comienzo de una nueva era o de una nueva hoja de ruta en las relaciones, toda la hoja de ruta que es muy, muy socorrido en estas ocasiones. Hay un comunicado en el que se dice que en la reunión han acordado un plazo de meses para abrir las fronteras de Ceuta y Melilla. No se aborda la cuestión de la defensa de la integridad territorial de las ciudades autónomas, por cierto. La tesis del presidente del gobierno es que la integridad territorial de Ceuta y Melilla no está en duda. Bueno, una de las reclamaciones de Marruecos antes del giro del gobierno iba en el otro sentido, ¿no? Y en todo caso seguimos sin conocer en qué consiste el acuerdo. Pues en la reunión llegan a un acuerdo, pero ¿en qué consiste el acuerdo? Porque no hay un documento, no hay nada firmado, ni publicitado, ni ha habido una rueda de prensa en la que se explique. Y precisamente de ahí, de esa forma, al final de esta forma un poco extraña, distinta a la habitual de proceder del presidente del gobierno respecto de la política exterior y en particular en lo que hace a Marruecos y a la Sáhara. De ahí la reprimenda de ayer del Congreso de los Diputados, el rechazo de casi toda la Cámara, ya te digo por qué el casi, al giro decidido por el presidente respecto de la soberanía del Sáhara Occidental. Solo, por eso el casi, solo el grupo parlamentario del Partido Socialista votó en contra de la PNL, de la proposición no de ley sobre el Sáhara. Ni su socio de gobierno de coalición, Unidas Podemos, ni sus socios habituales, Esquerra, Bildu, PNV, Más País, ni por supuesto la oposición, avalan las maneras de proceder del presidente del gobierno. Y ya sabemos que en realidad, porque lo tienen dicho los ministros que no son del PSOE, ya sabemos que en realidad ni siquiera su propio Consejo de Ministros lo hace. Y esto es bastante, bastante novedoso y bastante significativo. Bueno, novedoso, entiéndeme. Las disputas internas entre PSOE y Unidas Podemos dentro del gabinete y dentro del Consejo de Ministros no son nuevas. Pero en esto de la política exterior, pues igual un poco sí. Antes de viajar a Marruecos, íbamos con la otra reunión de la que no te voy a poder contar gran cosa. En realidad, Sánchez recibió en la Moncloa al nuevo presidente del Partido Popular y, por tanto, presidente del principal partido de la oposición en nuestro país, Alberto Núñez Feijóo. Este encuentro fue más largo. Eso no significa que del encuentro haya salido, no significa que haya sido más productivo. Duró unas tres horas, más de tres horas. Pero en realidad no hubo ningún acuerdo. Se supone, le filtró el gobierno al país los 11 grandes pactos que le iba a poner sobre la mesa a Sánchez a Feijóo cuando se vieran. Pactos que incluían, por ejemplo, la renovación del Poder Judicial, de lo que sí pudieron hablar, asuntos sobre política exterior, y ahí estaban también las relaciones con Marruecos y el Sáhara. Dicen que el asunto de la economía aquí lo único que planteaba el gobierno es que el PP le apruebe el decreto. Y que sobre la situación económica, dicen algunos diarios hoy, fue Feijóo quien se empeñó en hablar, y al final en la reunión de estas tres horas y pico se le dedicaron unos 10 minutos, 10, 15 minutos, como si no fuera la principal de las preocupaciones, ¿no? Como te decía, por ejemplo, con el IPC al 10% y demás. La intención de Feijóo era convencer al presidente de que, por ejemplo, en esto de lo económico se autorizase una rebaja de impuestos, una bajada del IRPF, por ejemplo, para amortiguar el impacto de la inflación en las familias. La intención del presidente era que el presidente del Partido Popular se plegase a que su grupo parlamentario en el Congreso le aprobara el decreto. En fin, al final, de lo que trasciende o de lo que ha trascendido y lo que han contado ambas partes es que todo muy cordial, que se recupera la normalidad institucional que se había roto aparentemente entre Pedro Sánchez y el anterior líder de la oposición, Pablo Casado, pero ya está, que nada, que no hay acuerdos. Normalidad institucional, cordialidad en el encuentro, absolutamente ninguna cercanía respecto de las cuestiones sobre política y sobre el diagnóstico de las medidas a adoptar para solucionar los problemas que atraviesa este país. Tiempo tendrán de seguir encontrándose, tiempo tendrán de seguir tratando de acercar posturas. Primera toma de contacto bastante infructuosa para la ciudadanía en general.
Gracias, Juan Carlos, que tengas una semana muy santa, cuídate mucho.
Eso espero. Chao.
Buenas vacaciones. Hasta luego.
Gracias.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Esta Semana Santa vamos a tener una invitada de excepción, la borrasca Evelyn, que llega desde Portugal, pero que tendrá poca incidencia en realidad en España. Tendremos rachas de viento en el norte con olas de entre 4 y 5 metros y rachas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora en el interior de Asturias. Para hoy viernes se esperan lluvias en Galicia, que avanzarán luego a lo largo de la tarde por el Cantábrico y a otras zonas del noroeste. El fin de semana, que será el primero de esta Semana Santa, estará marcado por un ambiente estable y con temperaturas propias de la época en la que estamos ya de primavera, en amplias zonas del país, aunque la borrasca Diego, que es la que precede en este caso a Evelyn, pues dejará fuertes rachas de viento, lluvias e intenso temporal marítimo en Galicia y en la fachada cantábrica.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
No le he puesto tu nombre a ninguna borrasca, que no lo sepas. La penúltima, bueno, de este año, si llegamos, ¿eh? No porque no espere que acabe el año, sino porque no sé si llegaremos a tantas borrascas,
¿sí?
Se llama Vladimir.
Ah.
O sea, está previsto, perdón, que se llame Vladimir.
Bueno.
Si llegamos a esa borrasca.
Bueno,
que lo sepas, que tengas el dato.
Sí, bueno, pues será potente esta entonces. Bien.
¿A quién le deseas hoy los buenos días?
Bueno, pues hoy empiezo con a quien no se lo deseamos. En concreto a una mujer francesa, que no ha trascendido el nombre, de 31 años, que ha sido condenada, atención, a 3 años de prisión por ejercer durante 3 años y medio como médico sin tener formación alguna y conocimientos sobre medicina. Concretamente los tenía de administración inmobiliaria. Bueno, no es exactamente lo mismo. El tema es que falsificó...
Hombre, dista bastante.
Bueno, tampoco yo quiero criticar, yo simplemente pongo los datos.
No, no,
pues,
hombre, pero es como si tú y yo nos ponemos a arreglar coches, pues no tenemos
pues
ni idea.
Pues no quedaría muy bien, ¿no? No, la verdad es que no.
Ya se lo aseguro.
No, yo cuando dicen el gato, yo siempre pienso en un animal. Bueno, falsificó diplomas de la Facultad de Estrasburgo, un certificado falso de la Orden de Médicos de Francia. El tema es que, bueno, pues ha estado varios años recetando pruebas y tratamientos sin tener ninguna formación. Resulta que en 2018 ella había perdido el trabajo y se presentó a una oferta para cubrir un puesto de médico. Lo sorprendente es que la contrataran a ella. Bueno, no solo ejerció como médico, sino que además se pidió un cambio de destino a un departamento mejor pagado, haciéndose pasar también por oftalmóloga. Aquí alguien no tenía mucha vista, ¿eh? Pero no era precisamente ella. Bueno, el tema es que se dieron cuenta
y... No salió un curso por correspondencia ni nada.
No, no, o sea, nada, nada.
Unos
nada.
Tutoriales de YouTube para ser oftalmólogo.
Eso es posible, suscríbanse al canal. Sí, el tema es que, cuidado, porque se llevaba 70.000 euros al año. O sea, no es eso que digas, bueno, es que es para cubrir una cosita, no, 70.000 al año, ¿no? Bueno, el tema es que además...
O sea, que eso demuestra que los médicos en Francia cobran más que, más que los médicos en España.
Cobran bien, aún no siendo médicos. Imagínate si son médicos.
Bueno, porque creían que lo era,
sí, sí,
claro.
Sí. Pues además, para ya terminar de darle el premio a la prenda del año, llevaba en todo este tiempo un brazalete electrónico en el... Bueno, una tobillera, en este caso, que le impusieron como parte de libertad condicional por un delito anterior de abuso de confianza. Con lo cual, bueno, era una figura por todo lo alto, porque si hubiese sido en la muñeca, pues igual con eso que te llevan muchas veces en los hospitales, pues no. Bueno, pues el tema es que bueno, va a estar un tiempo... Vamos a decir que va a estar un tiempo reflexionando. A ver si luego en la prisión se va a hacer pasar, pues yo qué sé, por funcionario
igual,
o alguna
una
cosa.
Serie como en Netflix, como la...
Hombre, yo creo que sí.
Ana esta, como no me acuerdo cómo se llama.
¿Cuál? La de... La casa de...
No, Ana no sé qué, ahora te lo digo.
Ah, Ana no sé qué. Muy buena esa.
No, Ana no sé qué. No, no recuerdo el apellido, bueno, que tiene dos, en función de...
Ah, sí, ya sé cuál dices. Sí.
Bueno, pues ahora buscando a Ana o algo así. ¿Quién es Ana? Perdón, que no me acordaba,
bueno,
yo de
sí.
Ana Delby, que no me acordaba del apellido.
Bien.
En fin, ¿a quién le deseas hoy los buenos días?
Pues
va,
venga, al buen humor y a los chistes y frases que se comparten en las redes. Hago un poco de resumen de lo que he visto esta semana que me ha llamado la atención. Por ejemplo, Ana Milán colgaba anoche, dice... eso lo ha escuchado, ¿eh? Dice... Mi vida sexual es como la Coca-Cola. Antes era normal, luego light y ahora cero.
Bueno,
está bien, es compartir esas reflexiones. Un cartel que
el siguiente paso es 00, que sepa,
sí,
que
doble
es que también existe.
Sí, 00 ya es
sin cafeína,
nada,
sin azúcar, sin
nada de nada por la televisión solo. Bueno, un cartel que se colgaba en la típica farola, ¿no? Ponía se solicita, dice estudiante de 17 a 24 años para trabajar medio turno por las mañanas en el área de alimentos de lunes a viernes, preferentemente viva. Bueno, sí. No, a ver, claro, aquí puede haber el colectivo de zombies o colectivo de infectados que diga, bueno...
¿Cotizan a la seguridad social los zombies?
Bueno, lo que no sé, pero yo creo que alguien se tiene que quejar del colectivo, de decir, ¿por qué nos excluyen? Tenemos derecho a un trabajo digno, por muy muertos que estemos. Bueno, veremos. A mí discriminar en general no me parece bien, con lo cual yo quitaría lo de... Bueno, también dice preferentemente, tampoco...
Es decir, no que, es una exigencia
que si
importante.
Si llega alguien muerto, oye, pues igual
no
le damos... Sí, le damos una oportunidad. Aníbal Litvin compartía una pregunta que da también para reflexionar.
Sí.
Nos sirve la música de antes, casi. Dice, ¿irías al funeral de una persona que no fue al tuyo? Cuidado, ¿eh? Esta también da para mucho, claro. Quiere decir que la estarías visitando, atención, Carles, la estarías visitando ya una vez muerto, ¿no? Sería un misterio verdaderamente, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez? Bueno, me ha parecido divertidísimo.
Hombre, yo si alguien no viene a mi funeral, por supuesto que no voy a ir al suyo.
Bueno, porque
faltaría más.
Hombre, ya que no
menudo desplante.
Bueno, no, pero estás ahí y haces acto de presencia, ¿qué se dice? Ya se acordarán.
Sobre
ya,
todo acto de presencia.
A partir de ese momento se van a acordar.
Como las mucho. Caras de Belmer.
Hombre, por supuesto, impresionante, Carmen. Bueno, pues más tweets. Hugo Izarra dice, oye, que ya no son ni 5 de 10, ¿eh? Empieza a ser alarmante la cantidad de chavales que por la calle llevan a toda tralla concierto para piano número 3 en re menor de Rachmaninoff.
Sí. Bueno, un poco yo de humor. Yo no me he encontrado con ninguno, pero...
un poco de humor, un poco de ironía, siempre viene bien. Brutal el de Lego Lords que dice, me descargo el programa de la renta y otra vez el mismo error de cada año. La casilla con la cantidad de volver no se puede editar.
Es una pena, ¿eh?
Es que rabia que da. Y luego una última reflexión muy buena.
Le ha salido a devolver.
Sí, exacto.
Lo peor es si te sale a pagar.
Exacto, sí. Bueno, la editas para que sea más pequeñita la cantidad.
No, para que te salga a devolver. Puestos a editar.
Ya cambias. Dice, bueno, en lugar del menos le pones el más. Bueno, no sé cómo
es
va.
Es al revés, revés, sí. Te engañan,
Se nota que aún no la he hecho este año. Bueno, en fin, una reflexión final. Ese momento que nos ha pasado a todos, dice, cuando despiertas, que estás durmiendo, te despiertas y revisas tu teléfono para ver cuánto tiempo más puedes dormir, pero es que es justo... antes de que suene la alarma.
Me ha pasado hoy esto.
Pues es que es alucinante.
Me faltaban 4 minutos.
Pero 4 minutos.
Los he dormido, que sepas que los he dormido.
Bueno.
Y hasta hombre, he disfrutado.
Oye, se aprovecha muchos más. Yo hay veces que me la voy poniendo de 5 en 5 minutos, pero digo, ¡hala, que puedo dormir! Y oye, los vives esto, más.
Yo desde que hago este horario ya lo he dejado de hacer.
Y dormir está sobrevalorado.
El Club de las 5.
Mala noche ayer para el Barça, que empató en la Europa League contra el Frankfurt. Nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días.
Hola, Carlas. El Barça no pudo pasar del empate a 1 frente al Eintracht de Frankfurt y gracias, porque fueron los alemanes los que se adelantaron en el marcador nada más comenzar la segunda parte y fue Ferran Torres quien empató un cuarto de hora después.
Sí, yo creo que es importante. Sabíamos que era un rival muy difícil y muy duro y bueno, ahora toca jugar en nuestra casa. Cuando hemos llegado hemos visto que el campo no estaba en las mejores condiciones. No es ninguna excusa porque somos jugadores de mucha calidad, pero bueno, hemos sabido sacar el partido adelante y hemos logrado un empate que puede ser valioso para la vuelta.
La vuelta se jugará la próxima semana, de hecho en Jueves Santo a las 9 de la noche en el Camp Nou. Antes se jugarán ya los partidos de vuelta de la Champions, así que será de nuevo una semana europea. El fin de semana en Liga, en Primera División, comienza hoy en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, Sevilla-Granada, y mañana se va a jugar un Real Madrid-Getafe, lo hace el líder en el Bernabéu, a partir de las 9 de la noche. Y de cara al fin de semana, Carlas, hay Fórmula 1 y motociclismo. Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, a esta hora se disputan los primeros libres, y en motos el Gran Premio de las Américas.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Así que, Edu, todos enganchados al Radio Estadio. Hoy en OndaCero.es nos cuentan que España y Marruecos acuerdan la reapertura progresiva de fronteras en Ceuta y Melilla tras la reunión entre Pedro Sánchez y el rey marroquí Mohamed VI. En nuestra web también hacen un repaso de los vínculos históricos de España con el Sáhara Occidental para comprender por qué esta antigua colonia española fue anexionada por Marruecos y la reivindicación política de los saharauis por su independencia. Y más noticias. La ONU ha votado a favor de suspender a Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos tras las matanzas de civiles en ciudades como Bucha, en Ucrania. En Más de Uno, con Carlos Alsina, lograron ayer hablar con la ONG Help to Ukraine, una entidad que ha logrado sacar de Ucrania a más de 400 personas.
¿Cómo conseguís llegar hasta el lugar donde están las personas que quieren salir de allí? ¿Cómo hacéis para poder hacer todo el recorrido hasta la frontera en condiciones de seguridad para ellos y para vosotros?
Bueno, pues lo que hacemos, Carlos, es lo primero es contactar con la persona para saber exactamente dónde está, por geolocalización, y de ahí, por parte de nuestros colaboradores que están todavía en Ucrania, vemos la forma más, vamos a decir, correcta o efectiva de sacar desde allí. La guardia territorial, que son los, vamos a decir, los civiles que se convierten al ejército, y el ejército ucraniano nos da las pautas que debemos seguir y lo que deben de hacer estas personas para poder extraerlos. Es un trabajo de mucha gente, habrá unas 80 personas ahora mismo dándonos datos, dándonos información que necesitamos cada minuto para poder sacar a más gente, claro. O sea, es una labor de mucha gente. O sea, Carlos y yo somos probablemente la cabeza visible, pero hay mucha gente detrás de todo esto que son los que realmente sacan a la gente de ahí.
No se asuste, todavía no son y media. En nuestra web también le resumen la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un encuentro sin acuerdos en materia económica, como explicó el líder del PP a su salida del encuentro.
Es que la reunión ha sido cordial, yo diría que muy cordial. Por tanto, la reunión ha sido muy cordial y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas. No puedo darles ninguna buena noticia. Dada la situación económica que vive España, lamentablemente no puedo trasladarles a los ciudadanos que peor lo están pasando, a las rentas más bajas, a las rentas medias, a las familias, que hayamos podido concretar ni una sola propuesta económica más allá del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que el Gobierno pretende convalidar sin más.
Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero.es. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por una presunta estafa en el contrato de mascarillas con el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. Según detalla la querella, Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Natia Abascal, se llevó una comisión de $1 por cada mascarilla. Eso son 915.000 euros, dinero con el que se compró, según dice esta denuncia, un yate modelo Eagle 44 valorado en 325.000 euros. En Onda Cero.es podrán encontrar todos los detalles de este caso. Y los precios de todos los productos básicos han aumentado significativamente, hasta el 9,8% durante los últimos meses. Si entra usted en OndaCero.es, encontrará en qué proporción se han encarecido productos básicos como el aceite, la leche o el pan, que hoy, además de ser un poco más soso, cuesta un 6,4% más. Y un equipo internacional de astrónomos ha descubierto una galaxia que constituye el objeto astronómico más lejano de la historia. Se encuentra a unos 13.500 millones de años luz. Y en Más de Uno, de Onda Cero, con Carlos Alsina, descubrimos, por ejemplo, ayer muchos de nosotros, que son los ríos atmosféricos. Un descubrimiento que también es relativamente reciente.
Y así es como se estudia un río atmosférico, Raquel. O sea, con la información que ofrecen los sensores, o se hace algo más.
Pues la primera detección se hace pues contabilizando la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, y para verlo lo más fácil es pues con un sistema como es un satélite, pues que está por encima de nuestras cabezas, ¿no? Y por encima de la atmósfera. Entonces, los satélites llevan unos radiómetros que miden las microondas y esa parte así más científica, ¿no?, del sistema, pero lo que mide es la cantidad de vapor de agua que está en la columna atmosférica, ¿no?, desde la parte alta de la atmósfera hasta la superficie terrestre. La cuenta, o sea, cuenta cuánto vapor de agua hay ahí, y también vamos viendo cómo se mueve. Todos los satélites pues nos ayudan a detectar dónde están esos máximos de contenido de vapor de agua, y después hay otros sistemas también para medirlos, ¿no? Pues también podemos medir el viento, y cuando esa cantidad de vapor de agua ya precipita, pues también medimos con pluviómetros, con radares en tierra ya.
Y en Julia en la Onda, la periodista Sandra Sabatés estuvo ayer con Julia Otero hablando del libro No me cuentes cuentos, libros en el que reflexiona sobre la violencia contra las mujeres a través de los cuentos clásicos.
Por ejemplo, el primero es el de Caperucita. Uh-huh. En este caso no hay un lobo, hay una manada de lobos, ¿no? Y se refiere a la violación de los Sanfermines. ¿Tú dirías que esa historia marcó un antes y un después en el trato a la violencia sexual en España? Lo digo porque en su momento lo vivimos, creo que todos y todas, con mucha pasión.
Muchísimo. Yo creo que bueno, fue un caso muy mediático del que se ha hablado mucho, y precisamente por eso pues se ha permitido, ¿no?, que hubiera tantos cambios, ¿no?, porque se puso sobre la mesa un debate imprescindible sobre la violencia sexual. Y yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la víctima, a esa superviviente de esa manada, ese paso que dio, porque si ella no hubiera hablado, si no hubiera alzado la voz, no estaríamos en este punto en estos momentos, ¿no?
Puede escuchar esta entrevista a la carta y todos los contenidos de Onda Cero, como siempre, en nuestra app, en su altavoz inteligente y en OndaCero.es.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, con protagonismo hoy para las reuniones sin avances, las de ayer. Rubén Bardón, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, reuniones sin avances, pero históricas, así es como definió anoche, así al filo de las 12 de la noche, al filo de la medianoche, Pedro Sánchez, el presidente de nuestro país, ese encuentro que mantuvo con el rey de Marruecos, con Mohamed VI, y la nueva etapa de las relaciones entre los dos países, la Casa Real Marroquí, remarca ese cambio de nuestro país respecto al Sáhara. A cambio, se empieza a reabrir de forma gradual las fronteras entre los dos países, tanto por vía terrestre como por vía marítima, pero claro, es que ayer el Parlamento de nuestro país, el Congreso, dejó claro que la posición que está trasladando durante las últimas semanas, y ayer cara a cara el presidente del gobierno al rey marroquí, la posición española respecto al Sáhara en realidad es solo suya. Porque ni en el PSOE, y ahí ha estado don Elorza poniendo y haciendo de altavoz a las críticas o al desconcierto interno dentro de las filas socialistas y dentro del gobierno, Yolanda Díaz, pues no apoyan este cambio de posición respecto a Sáhara que sí ha dado Pedro Sánchez y que considera histórico. La otra reunión de la que hablabas, pues es la que mantuvo antes el presidente del gobierno en Moncloa con el nuevo líder del Partido Popular, con Núñez Feijóo, una reunión de 3 horas en la que hablaron y mucho, de forma cordial y mucho, hay que agradecer que no se tiraran los trastos a la cabeza, que no hubiera violencia, que no hubiera nada, o sea, que se comportaran como personas y como líderes de partidos políticos o presidentes de gobierno, es decir, cordialidad al extremo, y ya, nada más. Rompieron el hielo, dicen hoy las crónicas. El único acuerdo que salió de esa reunión, de ese encuentro, es que volverán a verse para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De lo de bajar impuestos, la propuesta que llevaba el presidente del Partido Popular a Sánchez, pues no se acepta, es decir, sigue todo como estábamos ayer, pero más cordiales.
Mira qué bien, rompió ayer Sánchez el hielo y el ayuno, las dos cosas, el mismo día. Análisis también en Más de Uno de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Sí, con la ONU, con la Asamblea General de Naciones Unidas expulsando a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y el ministro de Exteriores de la Unión, Borrell, apoyando hoy desde Kiev a Ucrania. Se van a reunir allí con Zelensky. Zelensky, que esta madrugada ha confirmado en un vídeo de los que hace habitualmente que la situación en Borodianka es mucho peor que la de Bucha, que hay más fallecidos, más civiles asesinados y que falta por encontrar los cuerpos, pero que la situación es desoladora. Por cierto, ayer el portavoz del Kremlin, Peskov, confirmó por primera vez que la guerra, estos 44 días que llevamos de guerra, está provocando unos daños significativos en su ejército. Es verdad que él no habla de guerra, habla de operación, pero bueno, ahí está el apunte, el reconocimiento de Rusia, que en cualquier caso rechaza retirarse, es decir, sigue el conflicto. Mira, hablando de asuntos internacionales, hoy vamos a prestar también mucha atención en Más de Uno a lo que puede suceder el domingo, primera vuelta de las presidenciales francesas, con Macron presentándose a la reelección, y cada vez más igualado, porque la representante del partido de extrema derecha, Marine Le Pen, está subiendo en las encuestas, es decir, puede pasar de todo, no en esta primera, que parece claro que de la que van a salir ganadores tanto Macron como Le Pen, sino en la segunda. dentro de 3 semanas, si no me falla la memoria, esa segunda vuelta, a ver qué ocurre en un enfrentamiento directo entre Macron, representante del centro político, y Le Pen, de la extrema derecha. Puede pasar también ahí de todo, hay que estar pendientes.
Estaremos pendientes, por supuesto, durante las próximas semanas. ¿Qué más me cuentas de esta primera parte de Más de Uno?
Pues que hoy iba la cosa también de alimentos, porque fíjate, es el día de la empanada. Al arrancar,
qué rico.
El programa, Elena Bueno nos va a contar por qué, aunque no ha traído empanada a la redacción.
Vaya fallo.
Eso lo vamos a apuntar ahí como un negativo, pero hoy también se va a hablar mucho del pan. Del pan sin sal. Bueno, a las 6:30, Sara Iturbide nos cuenta su historia de una canción. Pecino habla hoy, su informativo de animales, pero habla de luces LED. Dice, haz la broma y di que hoy es el informativo de animal LED. Es que no se va a entender, vecino, es que esto ya, así ya estamos perdiendo un poco la cabeza. Bueno, animal. Yo la he dejado aquí. Bueno. Hoy informativo de animales de Manuel Pecino. Fortea nos va a recordar la importancia de este día, de este 8 de abril para Más de Uno, a las 7:30 la España que madruga, como es viernes me suena que tengo algo especial que decirte.
Debe ser el cumpleaños del programa, entonces.
Ah, pensaba que ibas a decir, pues mira, pues a lo mejor eso es lo que nos va a contar Fortea. Luego estaremos pendientes.
Era más o menos después de Semana Santa.
Más o menos por ahora. Si no es, pues más o menos. Si no es hoy, será, pues
bueno, luego lo escucho. A lo mejor no quiero yo chafar nada, ¿no?
No. Si las
como lo has dicho, yo te escucho con atención a ver si adivino algo de lo que...
Hombre, ahí fíjate.
Ayer lo de los ríos atmosféricos no lo adiviné.
Bueno, pero lo importante no es que lo adivines, sino
luego lo
interiorices y lo aprendas. Bueno, mira, a las 7:30, te decía, es la España que madruga, es viernes, sé que hay algo especial, no recuerdo bien porque durante toda la semana digo, el viernes tengo que decir algo de la España que madruga y no sé exacto. Ah, claro, será que claro que mañana ya no hay porque es... No, ah, lo del profesor, que hoy dobla el profesor Rodríguez Brown, hoy tiene repaso lírico de la semana... para cerrar esta semana de la España que madruga y volver pues pero, cuando vuelvan.
Porque... Pero yo lo del repaso lírico es cada viernes.
Claro, cada semana.
Todo lo que me llevas aquí avanzando el viernes, la España que
porque
madruga.
Porque es que se me olvidaba.
Yo tengo 3 alarmas puestas en el móvil a la hora de la España que madruga, por si acaso. No me iré a sacar el café a esa hora.
Hombre, pero vamos a ver, la España que madruga todos los días va de lunes a viernes.
Sí.
El viernes es el repaso lírico de la semana.
Por eso.
¿Te informé yo la semana pasada de que había repaso lírico?
No.
Pues.
¿Quieres decir que hoy es especial?
Hoy es especial porque sí me he acordado.
Ah, vale. No, pero... Vale.
Ya si quieres puedes entrar ahí, puedes entrar de lleno que...
No.
Que al final la memoria mala es mía y me lo han recordado durante toda la semana con mensajes amenazantes que no voy a desvelar quién me los ha mandado.
Hay aquí una historia de bambalinas.
Claro, porque es que aquí no eres tú el único que recibe mensajes ocultos o amenazas, si hablas o no hablas, o si dices, y desde luego no el que crea malestar. Yo que no he querido hacer nunca lo voy a decir.
Las sillas pinchan en Onda Cero, lo sabes.
Hombre, en algunas más que otras, y la mía desde luego, pues ahí está, por ahora, sin un
alfiler. Tú ya está muy disputada, ¿no?
Sin ningún alfiler.
Tu silla está muy disputada, por eso... Cuídala bien.
No, hombre, yo es que me la llevo, entonces hay que ser precavido. Me la llevo a casa y luego la vuelvo a traer. Es verdad que es algo incómodo porque no cabe del todo en el coche, pero bueno, bien. Vamos a seguir, que si no nos
preocupa. Venga, que tienes ínsula.
Claro, porque hay ínsula hoy. Es que es, mira, los puentes. Es que hablamos de desencuentros y hoy de lo que hay que hablar es de encuentros, que para eso es viernes, para eso vienen Semper, viene Madina y toca ínsula.
Bueno, ¿y hoy qué tenéis? Después, a partir de las 10 de la mañana.
Pues hombre, tenemos Cultureta, Viernes de Dolores, también en la Cultureta. Hoy va a estar dedicada a la figura de Julio César, con Amón, con Rosa Belmonte, con Sergio del Molino, con Guillermo Altares y con Nacho Vigalondo, a partir de las 11, después del mediodía, se pasa por aquí Jorge Abad para contarnos el programa que pudo haber sido, o el Alsina que pudo haber sido, que esto va por semanas, bueno, según lo fructíferas o no, que son sus investigaciones, en su corta jornada laboral. Y mira cómo hilo. Hablando de jornadas laborales cortas, a las 10 vuelve Robin Food, David de Jorge, que lleva haciendo novillos, o por si no se entienden, ovillos, o pellas, o campana, o monta, o una piarda, o latar, o la hoyona, que así se llama según esté cada uno en un sitio o en otro de España. Vamos, que no viene por el programa desde hace, fíjate, he echado la cuenta, estoy contando sin parar, 600.000 segundos.
Son muchos segundos.
Pues muchos, eso hay que recriminarle hoy. Son muchos segundos, dice, bueno, pues no le habrá dado tiempo a preparar una receta de rechupete para contarnos luego. Hombre, pues eso sí, las cosas como son. Hoy, en su regreso... a la jornada laboral en Más de Uno, David de Jorge va a preparar jamón de pato curado.
Pues que sepáis que vais todos al infierno. Porque es viernes, no se puede comer carne.
Bueno, pero una cosa es que viernes la receta. Él no, dice, él no obliga a cocinarla.
Viernes previo a la Semana Santa, pero
es
bueno.
Que él no obliga, no
pero
obliga
qué escándalo.
A cocinarlo. Hombre, pero él no obliga a cocinarlo. Y él lo va a dar y además, siendo pato curado, quiere decir que nos va a sanar a todos.
Nada, solo vegetales hoy. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Feliz fin de semana.
Chao.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Quien hace ayuno y abstinencia constantemente es David Cervelló,
sí.
Que solo tiene ojos para la televisión.
Ojos sí. Piernas para correr.
Piernas para correr, para hacer marcha, para sí. Hacer marcha.
Bueno, cadera, piernas y caderas.
Exacto,
sí.
Sobre todo caderas.
Sí, mucha cadera, sí. Bueno, pues sí, a ver. Bueno, estos días, claro, la semana que viene lo tengo más complicado porque muchos programas van a hacer fiesta durante Semana Santa. Bueno, ya investigaré de programas.
Nosotros
de
No,
ya. Haré de programas de contenedores, de reformas de casas. Pero bueno, de momento ayer disfruté con encuentros inesperados. Atención, Manuela Carmena, el tema era el amor, cómo ha cambiado las libertades, todo eso es divertidísimo.
Mira, yo en esto tengo que deciros nada más que estando en el ayuntamiento, a nosotros nos pareció muy importante hacer una encuesta para saber cuáles eran las prácticas sexuales de la gente joven, vamos, de a partir de 13 años. O, sí. Bueno, fue un escándalo tremendo y la Comunidad de Madrid se negó a que se pasara ese cuestionario a todos los institutos y a todos los colegios, diciendo, y me acuerdo que en los debates en el Pleno se nos decían, ¿y por qué el ayuntamiento tiene que saber? Bueno, nosotros queríamos hacer una política de ayuda a la juventud, de ayuda a la adolescencia. No se quiso, ¿no? Ese es lo que dice.
Bueno, pero la moral, es que por la religión.
Ella es muy moderna para la edad, decir todo esto, fíjate.
Pero ni tampoco hay que hablar. Que os voy a decir, me hizo muchísima gracia cuando estaba en el ayuntamiento, un día vino la reina emérita y me acompañó a una exposición que había, ¿no? Y en el ascensor me dijo, oye, alcaldesa, tú eres mayor como yo, pero eres muy moderna, ¿eh? ¿Tienes ideas?
¿Ella no es moderna?
No sé, ella me lo dijo, estuvo muy simpática.
¡Qué buena imitadora es Manuela Carmena! Tenía aquí una posibilidad de no sé, igual para la hora guasa, que vaya un día. Bueno, en El Hormiguero, Laura Pausini, que presentaba película en Prime Video y recordaba el momento clave de su vida cuando ganó el Festival de San Remo.
Nunca hubiera podido imaginarme ganar, te lo juro, de verdad, sabes que yo...
Sí,
ya.
Sí.
Y cuando me llamaron, llamaron mi nombre, yo no me daba cuenta que mis padres me estaban mirando porque no estaba acostumbrada a las cámaras y entonces dentro de mí quería decir al presentador, yo quiero decirlo a mi padre, ¿puedo ir? era todo muy cuando lo pienso y me miro siento ternura para Laura pequeña porque era muy ingenua, amo que yo era así.
Sí, en esta fotografía que estás aquí llorando con el...
Eso sí, y Sanremo, de un día al otro, si ganas, eres muy famoso.
Muy famoso.
Y el día siguiente regresé a Solarolo, que es el pueblito donde he nacido y donde mis padres siguen viviendo. Y enfrente de nuestra casa estaban tiendas con personas que dormían para saludarme, dormían ahí.
¡Oh! Wow. De un día para otro.
Sí.
Te
lo juro, porque me han dicho que probablemente también el hecho que eran muchos años que no salía una mujer joven, sí, cantante, todo eso, yo me acuerdo que todas las madres me decían, eres como mi hija, los chicos me decían, eres mi novia, también algunas chicas, y aquel entonces no era como hoy, entonces imagínate en Italia, eres mi mejor amiga, mi vecina de casa, y yo me sentía de todos,
wow,
y era muy feliz.
Qué bueno.
Sí.
Se ha perdido lo de hacer cola durante toda la noche para comprar entradas, ahora sí, como todos por internet ya...
Bueno, nosotros también hemos perdido lo de dormir, incluso no decíamos,
bueno,
antes,
sí, pero...
igual un poco eso.
Es una reivindicación,
¿no?
Tuyo.
No, pero si está bien, si está sobrevalorado. Oye, que la conversación con Pablo ha sido muy, muy interesante, de Laura Pausini. Han reflexionado mucho sobre el paso del tiempo, ¿no? Claro, cuando presentas una película de tu vida, ¿no? Pues te da para reflexionar y para conocerse a uno mismo mejor.
Y es una pregunta que me ha hecho ser mucho más feliz que antes, que es, ¿soy amigo mío?
Ah, sí, sí, sí.
¿Soy amigo mío? ¿Me hablo bien cuando no estoy con nadie? Eso es muy importante. No, sí. Hablarte bien y ser amigo tuyo te ayuda. Uno no tiene que subir el Everest o descubrir la penicilina para ser una persona valiosa.
Exactamente lo que digo yo.
Una persona valiosa, además normalmente te las encuentras en sitios como escondidos y tal, sí. Y de repente ves a alguien y dices, Dios, esta persona es maravillosa.
Pero lo que tú has dicho me ha dejado algo.
¿Te ha tocado la patata?
No. No.
Es que Italia, España, te ha tocado la patata, es decir, te ha tocado el corazón.
Ah, no. Hay que explicar muy bien, porque en Italia llamamos patata la señora. Así que, para decir... En una charla tan profunda, tú me dices si me ha tocado la patada, o sea... Además, tocado es propio, tipo...
Tocado.
No, cambiamos de argumento. Sí.
Cuidado con las metáforas alimenticias.
Sí, tocado y hundido en este caso. Bueno, anoche terminó la segunda temporada de Condensador de Fluzo con Raquel Martos, un programa en el que más aprendes por minuto cuadrado. Es una cosa espectacular, con cantidad de colaboradores y colaboradoras que... historiadores que son fantásticos y con unas realidades aumentadas en plató alucinantes. No las vemos aquí en la radio, pero lo explican todo tan bien que escuchándolo imaginas todo.
El Erechtheion tenía diversos lugares sagrados, entre los que se encontraba el lugar donde Atenea plantó su olivo como regalo a los atenienses y, por supuesto, el famoso pórtico de las Cariátides.
¿Por qué las llamamos Cariátides?
Pues mira, muy interesante. La primera vez que se las llama así es en época romana y lo hace Vitruvio, que además nos dice que eran las mujeres de la ciudad de Caries, que era una ciudad griega que se había aliado con los persas en la guerra. Y así, para culparlas a esas mujeres y que soportaran esa culpa, ellas mismas están soportando el peso del templo como castigo por su traición a los griegos.
Bueno, pues la de cosas que se aprenden era maravillosa, o sea, la obra, el que como le llamaron, al capítulo de anoche. Terminamos con una rectificación, que está bien también que en la televisión se rectifique, en este caso Sonsoles Onega, que pidió perdón por unas polémicas declaraciones de una colaboradora del programa sobre lo sucedido en Guernica durante la Guerra Civil.
A veces pasa, y ayer ocurrió, que esos criterios han resultado ofensivos para las convicciones de nuestros espectadores e incluso injustos con la historia. No pasa nada por pedir disculpas y lo hacemos a quienes se han sentido injuriados, en los que se puede encontrar este equipo. Se hizo un mal uso de la libertad de expresión que Telecinco garantiza siempre y reitero en nombre de esta empresa que es mi casa, que esa forma de interpretar la historia más dolorosa de España no coincide en absoluto con nuestra forma de pensar y desde luego no con la mía.
Bravo, bravo, está muy bien. Bravo por rectificar y por dejar las cosas claras, que siempre, nunca está de más, ¿verdad?
Por cierto, Cervelló, que tengo aquí unas cuantas monedas.
¡Ah, me tienes monedas!
Para que luego digas que...
A ver, mira, ¿de qué son? ¿De 5
No, 3 de 1 euro. Okay. Además, bueno. Mira, con caras distintas.
Con caras distintas, me gusta.
Solo conozco...
¿Tienes alguna carita
solo
sonriente?
Solo conozco al rey Juan Carlos, el resto...
Bueno, pues ya está
es
bien.
Es la figura de Leonardo da Vinci, bueno.
O sea, que tenemos para concurso
tengo
y para
tengo 2 de 20, con 2 Cervantes.
2 Cervantes.
2 de 10, también con 2 Cervantes, y una de 5 con la Catedral de Santiago de Compostela.
Pues que, ¿qué pues vamos a jugarnos España Creo Cruz.
Venga, vamos a ello.
Pues venga, vamos.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Antonio, camionero español.
Hola, buenos días desde la ruta.
Buenos días, madrugadores.
Todavía bajo los efectos del sueño.
Un abrazo a todos los madrugadores.
Vamos ya camino de nuestra cafetería que abrimos a las 6 de la mañana.
Gracias por hacernos más agradable la mañana a los madrugadores.
Buenos días para todos.
676-760908.
Y un abrazo a los panaderos y panaderas que nos escuchan, que hoy tienen que hacer el pan con menos sal. A partir de hoy, 676-760908, 676-760908, nos vamos a jugar a España a cara o cruz.
Buenos días, soy Damián Soriano, desde Mengíbar, Jaén. Voto cara por Andalucía, gracias.
Vamos allá con Andalucía, ha salido cara, enhorabuena, 10 puntos para Andalucía en el 676-760908.
Buenos días, aquí desde Valencia, voto por la ciudad valenciana, cara.
Podría ser la Estación Espacial Internacional,
sí,
perfectamente.
Digo, vota para
Marte. La Comunidad Valenciana. ¡Ay, ha salido Cruz!
Bueno.
No, pero son 5 puntos. Comunidad Valenciana ya va en cabeza.
Sigue en primera.
Así que sigue subiendo. 676-760-908.
Buenos días, buen fin de semana. He hablado con el evidente y me ha dicho que es evidente que va a salir Cruz. Cruz para Madrid.
Bueno, pues nada, pues este concurso de Madrid, bueno, pues va a tener suerte porque ha hablado conmigo con el evidente y va a tener mucha suerte y va a salir Cruz, claro, pues ya lo sabe. Listo.
Lo dicho, un abrazo enorme.
Bueno, vamos allá, ya me he despistado, que había dicho cara o Cruz.
Cruz, ¿no?
Cruz, venga, sí. Vamos allá.
Ay.
Pues ha salido cara.
Pues menos mal.
Y eso que se lo ha currado, ¿eh? Me da pena, pero.
No es muy evidente.
Oye, tiene un WhatsApp muy especial que puede mandar notas de voz con efectos. Pero bueno,
qué maravilla.
Qué oyentes tan sofisticados.
Ay, qué bueno.
676-760-908.
Hola, buenos días. Sergio desde Cantabria, elijo cara.
Vamos allá con cara. La semana que viene, por cierto, vamos a jugarnos España cara o Cruz cada día, ¿eh? Ahora ha salido Cruz, lástima.
Bueno, pero empate.
5 puntos.
Consigue empatar con Galicia, así que muy
pues
bien.
Venga, la próxima semana que tendremos sesión doble, ¿eh? Café doblemente cargado aquí en el Club de las 5, de las 5 y de las 6. Pues nos jugaremos España a cara o Cruz cada día. Así que puede ir votando desde ya en el 676-760-908.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy es 8 de abril, día en que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad un día más. Hoy bajará, bajará. Un 27,97%. La franja más barata de la jornada será entre las 4 y las 6 de la tarde. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, se reunirán este viernes en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y hoy concluye la campaña de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, que tiene lugar el próximo domingo esta primera parte de las elecciones, la ida. Y Pedro Sánchez tiene previsto regresar desde Marruecos haciendo escala hoy en Barcelona para visitar el centro de acogida de refugiados ucranianos abierto por el gobierno en la feria de muestras de la ciudad. Y hoy arranca la operación salida de la Semana de Pasión, en la que se prevén 14 millones y medio de desplazamientos, un 2,10% menos que los que se produjeron antes de la pandemia en la Semana Santa de 2019. Y hoy también empiezan a llegar las primeras devoluciones de la declaración de la renta, si usted la ha hecho ya. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones del Centro Militar de Farmacia de la Defensa en la base San Pedro de Colmenar Viejo, en Madrid. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El pan será más oso. Desde hoy viernes entra en vigor la norma de calidad del pan aprobada en abril de 2019, que reduce la cantidad de sal de este alimento básico en beneficio de la salud de los consumidores. Comienza el primer juicio en Polonia en aplicación de la nueva y polémica normativa sobre la interrupción del embarazo contra una mujer que ayudó a otra a abortar y por lo que se la acusa, esta acusada podría recibir una condena de hasta 3 años de cárcel, esto en Polonia. Hoy conoceremos qué castigo penalizará a Will Smith por abofetear a Chris Rock durante la gala de los Oscar, así lo ha determinado la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, que ha decidido avanzar la fecha para acabar cuanto antes con esta polémica. Y hoy despega desde Cabo Cañaveral la X-1, la primera misión privada de la Estación Espacial Internacional y cuya tripulación de 4 civiles está encabezada por el hispano-estadounidense Miguel López Alegría. En deportes, empate del Barça contra el Frankfurt, 1-1. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Y ese empate, buenos días, Carlas, ese empate deja la eliminatoria abierta para la vuelta el próximo jueves santo, a las 9 de la noche en el Camp Nou, porque el Barça no pudo pasar del empate, un gol de Ferran Torres al cuarto de hora de que marcaron los alemanes, que se adelantaron nada más comenzar la segunda parte. Una peor versión del Barça que hemos visto en las últimas semanas, seguramente por lo difícil que se lo puso el rival, y dijo Xavi que también por las condiciones del terreno de juego, que no eran las mejores. Eric García lo explicaba después del partido.
Bueno, a ver, buen resultado, yo creo que es ganar, ¿no? Pero viendo cómo ha ido el partido, la manera que ellos nos presionaban, cómo estaba el campo, creo que no es un mal resultado. Creo que en la primera parte nos ha faltado un poco de agresividad, de intensidad. Ellos iban más fuerte que nosotros. La segunda parte hemos cambiado, a raíz del gol hemos estado mucho mejor y al final con la expulsión pues también, ¿no? Pero bueno, creo que podemos irnos, no te diría contentos, pero bueno, creo que dejamos la eliminatoria de una buena manera. Y al final pues el estado del campo creo que tampoco ha ayudado, pero bueno, al final no es ninguna excusa. El equipo ha ido mejorando a lo largo de los minutos, pero bueno, nos viene bien para la vuelta, ¿no? Ya desde un principio pues salir con la intensidad que toca.
Eric García analizaba el partido del Barça con ese empate a 1 en Alemania. En realidad solo 2 equipos españoles españoles han ganado en esta semana europea: el Real Madrid de forma clara ante el Chelsea en Londres 1-3, el Villarreal por la mínima pero mereció mucho más frente al Bayern 1-0, y tendrá que remontar el Atlético de Madrid, que perdió 1-0 frente al Manchester City, y el Barça en el Camp Nou el próximo jueves después de empatar a 1 en Alemania. Este fin de semana vuelve la Liga, lo hace en Primera División este viernes con el partido que se va a disputar en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Granada. Mañana juega el Atlético de Madrid, por cierto, en Mallorca, y el Real Madrid que recibe al Getafe. Hay Fórmula 1. A esta hora se están disputando ya los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, una nueva oportunidad de buscar la victoria para Carlos Sainz con Ferrari y de entrar en los puntos de Fernando Alonso con Alpine. Y el Gran Premio de las Américas de motociclismo. Y en baloncesto, el Real Madrid juega hoy con el Bayern en la Euroliga y si gana, acabará segundo.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Para la Semana Santa tenemos un estreno de estos blockbusters para llenar las salas. Llega Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore.
Este recuerdo lo es todo. Sin él estaríamos ciegos. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced.
Y David Cervelló ya la ha ido a ver.
Sí.
Y nos lo cuenta.
Sí, sí. Siento mal. Bueno, y cuidado que dure sus 142 minutos.
¿Has dormido?
No me he dormido. O
sea, tu caso tiene mérito, que duermes poco.
¿Sabéis que es el primer indicador de si una peli me ha gustado o no?
Por eso empiezo preguntándotelo por ahí, porque hay semanas que dicen, no, esta, bueno, me he dormido.
El número de cabezaditas que haya pegado es el que indica si tiene momentos de bajona. Y no, yo esta película la he conseguido ver del tirón sin ni tan siquiera dar esos golpecitos de la cabeza, eso que te va cayendo. Con lo cual, mira que yo las dos primeras de estas de Animales Fantásticos no me habían terminado de llenar del todo. Sé que hay muy fans de la saga, de todo lo que sea de J.K. Rowling, pero a mí no me terminaban de entrar. Y esta, en cambio, me ha parecido muy entretenida. Y la verdad es que incluso la puedes llegar a disfrutar sin conocer muchos secretos de la... O sea, sin ser muy fan. O sea, siendo muggle...
O sea, yo que no he visto ninguna de las anteriores, sí, podrías entenderla.
Podrías Gracias. Entender cosas, exactamente. O sea, que lo digo para que no pongas excusas en casa, porque te va a tocar seguramente ir a verla. En este caso, hay una sustitución, porque el personaje de Gellert Grindelwald lo hacía Johnny Depp en las dos primeras películas de Animales Fantásticos, y en esta ocasión lo hace Mads Mikkelsen, que, a ver, no hago spoilers y digo que normalmente hace de malo en las películas, con lo cual aquí, pues bueno, pues está que se sale, como es habitual. La verdad es que tanto él como Jude Law están espectaculares, llenan la pantalla de una forma espectacular, y el resto de reparto ya habitual de la saga, como Ed Redmayne y Ezra Miller, o Catherine Waterston, que en este caso sale poquito menos, bueno, bastante menos que en las otras películas. Hay quien dice que por la polémica que ha tenido con J.K. Rowling y sus declaraciones, hay ahí bastante problema, digamos, extra literario, porque unas declaraciones que hizo que no han gustado en determinados sectores, la actriz se metió con ella. J.K. Rowling es la productora de todo este tinglado, con lo cual, yeah. A ver, criticar al jefe, ¿me entiendes? Puede tener consecuencias.
Siempre me alabas. Y...
Hombre, por supuesto, donde haya, siempre en las declaraciones... Me gustan tus libros, me gusta... No, es coño, no, por eso te digo que no nos pasa lo mismo, porque en el caso de J.K. Rowling, pues claro, siempre dices, me gusta mucho toda su...
Tu ventaja es que yo no sé escribir, con lo cual...
No, bueno, pero igualmente los defendería. Bueno, en todo caso, es una película muy entretenida, los efectos especiales funcionan muy, muy bien, tiene un ritmo elevadísimo y todo lo... A mí, ya te digo, me ha entretenido mucho, así que muy familiar esta película para disfrutarlo, tanto si eres muggle como si no lo eres.
Mira cuántas monedas tengo, Cervelló.
Qué maravilla. ¿Has visto? Pues invítate un café.
Venga, o a dos, va. Te invito a
venga.
Dos.
Sí, porque te voy
tú,
a...
Yo te invito al café, tú me cuentas una noticia.
Pues venga, está The Sun, que, bueno, pidió al Departamento de Defensa de los Estados Unidos que, oye, no me vale solo que desclasifiques, sino que pásame los informes. Hazme un poco de informes de... Ahí está la señora esa que canta. Del tema de los ovnis. Oye, ¿qué sabemos de todo esto? De las abducciones, de los... de todo esto, ¿cómo tenemos el tema? Pues han salido estudios que vendrían a decir, o como mínimo tienen constancia, de que en algunos encuentros con extraterrestres, pues habrían incluso que podría haber casos de algún embarazo, de que alguien se haya quedado pues en estado
de un alienígena.
Bueno, o a lo mejor de la emoción luego se vino arriba y yo qué sé, pues ¿se me entiendes?
Ya, bueno, que a ver, que lo publican de santa.
Le dio match al Tinder. Sí, bueno, el tema es que eso, ¿no? Que se han encontrado pues todo tipo de efectos, ¿no? Por el hecho de dar, supuestamente, todo supuestamente, con estos ovnis, ¿no? Desde radiaciones, náuseas, mareos e incluso embarazos, ¿no? Como dicen este caso, ¿no? Bueno, a ver, supongo que también en cierto momento te puede servir de excusa, de decir, no, ¿y cómo ha sido esto?
Una abducción.
No, pasó por ahí un ovni y claro, yo qué sé, claro. me lié y ese tipo de cosas. Así que, bueno, que sepan que como mínimo hay casos registrados de, bueno, uno en concreto. Como excusa es impagable.
Cervello, cuídate mucho, nos vemos el lunes.
El lunes,
ahora empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina.